Vamos a tomar contacto esta hora con el señor Pedro Ferradas. Él es experto en gestión de riesgo de desastres para evaluar un poco cuáles han sido los daños ocasionados por este fuerte movimiento telúrico. Coméntenos, por favor, su análisis respecto primero a la reacción que ha tenido el gobierno tras este fuerte sismo de magnitud 8.0 grados en la escala de Richter. ¿Le ha parecido rápida la acción de parte del Ejecutivo?
Bueno, en general es muy complicado reaccionar de otra manera si no se tiene, digamos, la información rápida de los daños. Y esto no ha sido posible, dada la hora de ocurrencia del sismo y también la dispersión de las zonas afectadas. De hecho, considero que no se ha llegado todavía a tener una estimación completa de los daños. Justo estamos conversando con algunos amigos, también periodistas, sobre el hecho de que no aparecen comunidades indígenas de la Amazonía que entre las personas afectadas, lo cual es en parte lógico porque no viven en las ciudades, pero hay poblaciones pequeñas en la Amazonía que no han sido incluidas, ¿no?
Correcto.
Que no se tienen información.
Ahora, esto podría llevarnos a deducir que probablemente existan más daños en estas comunidades y no se descartaría tampoco la posibilidad de que se eleve el número de víctimas mortales, ¿verdad?
Así es eso me temo que podría ocurrir, pero sobre todo lo más factible es que esos daños sí se hayan producido. Y me temo también de que, como ya es lamentablemente tradicional en este país, no se tomen en cuenta las condiciones de las personas más afectadas en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ese es un tema que creo que debería reaccionarse, ¿no? Y el sismo, efectivamente, yo quería destacar algo. El sismo ha sido magnitud 8 en lo que es el sistema de medición internacional.
Correcto.
El sistema de medición internacional es lo que se toma el pico más alto de la magnitud del sismo, mientras que en el Perú se hace un promedio entre los dos picos más altos. Por eso a nivel global es 8 y en el Perú lo consideran 7.5. Pero para dar una idea de la magnitud del sismo de 8, en lo que va del año en todo el mundo no hay un sismo equivalente. O sea, hasta ahora en todo lo que va del año, el sismo de mayor magnitud es el que se ha dado en el Perú.
Vaya, información importante. Ahora, volviendo un poquito al tema de la evaluación de los daños, ¿cuál es el nivel de vulnerabilidad en las zonas rurales? Usted lo destacaba hace un momento, no hay comunidades indígenas y nativas a donde todavía no llega el propio Estado y no hay información de cuántos daños se podrían haber registrado en esas zonas. Pero, ¿cuánto es el nivel de vulnerabilidad en el caso particular, por ejemplo, de la selva, ¿no? En la zona como Lagunas o incluso también en el Alto Amazonas?
Sí, bueno, de hecho hay varias dimensiones. La vulnerabilidad no es un solo aspecto. Uno es el grado de exposición que tienen las poblaciones frente al sismo, pero la otra es la imposibilidad que tienen las poblaciones más aisladas para poder atender sus necesidades una vez ocurrido un desastre. Y ese es el caso que nos preocupa. Es decir, la vulnerabilidad también aumenta ante la imposibilidad de poder atender las necesidades una vez ocurrido un desastre, ¿no? Entonces tenemos eso como un punto muy grave, dada la dispersión de las poblaciones en la Amazonía. Ahora, un segundo aspecto tiene que ver con el hecho de que siendo un territorio muy amplio en términos generales, digamos, el hecho de que haya una fuerte cantidad de agua, digamos, en la superficie amazónica, hace que la probabilidad de que los sismos sean más intensos es mayor. O sea, se genera lo que se un fenómeno que se llama licuefacción de suelo, que justamente se da sobre terrenos húmedos, ¿no? O sea, terrenos arenosos, según el caso, ¿no? Entonces, eso es algo que hace que en las zonas de la Amazonía, donde sobre todo donde se deposita más cantidad de agua, las probabilidades de mayor intensidad de sismos son mayores. Ese es un tema también crítico que las hace más vulnerables, ¿no? Y en tercer lugar, tiene que ver con las condiciones precarias, ¿no?, de varias comunidades. O sea, la pobreza hace que la gente viva en condiciones también de gran precariedad, y entonces la pérdida de sus pocos, digamos, bienes, no solamente es irrecuperable en tiempo, sino que son también bienes muy precarios, es muy 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 débiles, muy expuestos, ¿no? Por ejemplo, los digamos sistemas, digamos, para mecanismos para abastecerse de agua, por ejemplo, o de electricidad, según el caso en algunas comunidades, colapsan muy fácilmente porque son extremadamente precarios, ¿no?
Correcto. Ahora, también le podríamos agregar a ello la falta de conectividad en algunas zonas alejadas, porque se han dado casos, y lo hemos visto en estos días, ¿no?, con el tema de las comunidades nativas en la selva, pero también hay otros casos como aquí en la propia región de Cajamarca, donde algunas veces no llega la información, no llegan las autoridades por la falta de conectividad que existe. No hay carreteras y se tiene que realmente hacer una travesía muy grande para poder llegar hasta estas zonas. Esto también afecta el tema de la ayuda y la información respecto a daños.
Sí, definitivamente. Mire, nosotros trabajamos personalmente en la zona de San Martín, en el Alto Guayaga, uh-huh. Y llegar a esas comunidades, una vez llegamos con un anterior jefe de la Defensa Civil, y él se quedó sorprendido y dijo, bueno, es la primera y la última vez que vengo a este tipo de comunidad, que le parecía increíble para su visión que se pudiera, que hubiéramos tardado tanto, nos hubiéramos desplazado combinando lo que es el transporte, vehículos, en el terreno, con chasis, con los pequeteques, con la zona más. Entonces llegamos a la comunidad y él le parecía que era definitivamente algo muy difícil de que lo vuelva a hacer, ¿no? Y eso describe un poco, lamentablemente, lo complicado que es atender o apoyar esas comunidades, ¿no? Y nosotros viviendo justamente las viven en los márgenes de los ríos, ¿no?
Bien, ahora, finalmente, señor Ferradas, se han pronunciado diversas autoridades, incluso el propio centro de emergencia, respecto a que este sismo es el de mayor magnitud después del que sufrió Lima en el año 2007. Hemos estado en una especie de silencio sísmico, ¿no? No se han sucedido eventos de gran magnitud. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo importante que es estar preparados para esta clase de eventos.
Así es. Justo ese es un tema extremadamente importante. Hay muchos pronósticos que son realmente preocupantes, no necesariamente bien sustentados, pero que hablan de un gran número de víctimas en caso de un terremoto, por ejemplo, en Lima o en otras ciudades. Pero nosotros lo que consideramos es que no hay que hablar de cuánta gente puede morir, sino cuánta gente se puede salvar si está bien preparada, ¿no? Y la preparación se hace no desde fuera, sino al interior de la casa, de la familia y en la comunidad, ¿no? Uh-huh. Si esto si la gente se prepara en la familia y en la comunidad, se ha ganado muchísimo la atención que pueda dar el Estado o peor aún ayuda internacional demora generalmente mucho, ¿no? O sea, en un evento de gran destrucción estaríamos hablando de 48 horas en muchos casos optimistamente para que se llegue a atender a la población más afectada, ¿no? Entonces, lo que pueda hacer la gente organizadamente y como familia es fundamental, ¿no?
Bien, sin duda, entonces vamos a tener que estar muy preparados y prevenidos respecto a cualquier evento. Ya se ha sucedido el último sábado un gran movimiento telúrico de 8 grados y esto nos debe llevar sin duda a la reflexión. Le agradezco mucho esa comunicación, señor Pedro Ferrada, experto en gestión de riesgos de desastres. Ha sido muy grato conversar con usted y también las explicaciones que nos ha dado. Que tenga muy buen día.
Muchas gracias a ustedes, mucho gusto.
Bien. Buen día para usted. Buen día. Hemos estado conversando con el señor Pedro Ferrada, experto en gestión de riesgos de desastres, y ha recalcado algo importante. Se habla mucho el tema de cifras, de cuántos muertos podrían haber si es que sucede un terremoto de grandes proporciones en Lima u otras regiones, pero lo importante también está en prevenir, pensar en cuánta gente se puede salvar si es que tomamos las medidas necesarias, si es que tenemos algo básico como la mochila de emergencia lista y presta en nuestros hogares para sacarla de inmediato ante un evento de esta naturaleza. Es importante tener agua, una linterna, radio a pilas y una serie de medicinas en caso alguno de nuestros familiares necesite ayuda de emergencia. Estar prevenidos y que nos sirva esta lección del día sábado para reflexionar en torno a los eventos sísmicos que de todas maneras, si eso es algo irremediable, se van a seguir suscitando en nuestro país.